La verdad no siempre es fácil, pero es lo que encontrarás en Noticias Generación News.
Eso a las noticias a la luz de la palabra. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? ¿Ok? ¿Cuántos están aprendiendo algo? Así que tenemos varios comentarios por aquí de personas. Tenemos aquí que Benny Pavón dice y funciona sobre lo que dije anteriormente, ¿verdad? Benny es parte aquí de nuestro equipo, aquí en la iglesia. Tenemos que Rafael Lebrón se conectó y nos dijo saludos, pastor, y bendiciones. Benny Pavón dice de esa manera, verso a verso. Benny Pavón vuelve y dice buenas tardes, pastor. También por aquí nos dice Roberto Hernández, el primer punto no me aplica porque nunca fui parte de una congregación. Ok, muy bien. Vamos entonces a seguir aquí. Primer punto que le dije, que fue el que dice el muchacho en el video, experiencia traumática o hiriente con la iglesia, o también una experiencia traumática o hiriente en el hogar de origen cristiano. Segunda razón, ¿verdad?, de las cinco es una pobre enseñanza bíblica. Cinco razones por las que mucha gente abandona la fe, pues la primera acabamos de ver aquí, experiencia traumática o hiriente con la iglesia y una pobre enseñanza bíblica. Vamos a ver cuál es la tercera parte que él menciona en el video y entonces vamos a seguir analizándolo con cuidado y seguimos viendo. Vamos a ver la tercera parte. Vamos a ver.
The church has a teaching function, and when people when people are brought up without, I don't want to get into a theological thing, but maybe I'm like, whoa, you grew up, or just people are given really just shoddy theology. People will often react against that because like, I don't want to be a part of that. Are we standing in moral judgment against God? Is that actually what scripture teaches? But when you're taught, no, that's what scripture teaches, then it's hard not to reject scripture, you know? Third reason would be what you just said. One of the things you said, many good things you said, would be that some people just want to sin.
Okay. La tercera parte. Mire la tercera parte que él menciona. El tercer punto es que hay una realidad y es que hay algunas personas, ¿verdad? Él menciona que hay algunas personas que solo quieren pecar y continuar pecando. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que eso es así? Eso es una realidad. Hay personas que están en nuestras congregaciones y los amamos. Los seguimos pastoreando, los seguimos educando y les seguimos enseñando. Pero hay algunas personas que solo quieren pecar y continuar en su pecado. Eso es una realidad. Miren, vamos a ver los comentarios por aquí. Robert dice, sí, tuve muy pobre enseñanza bíblica. No he hecho culpa a mi tía, éramos jóvenes, ok. O sea, eran jóvenes, obviamente. Tuviste una enseñanza bíblica, pero obviamente todavía, ¿verdad? Qué bueno que ahora puedes poder exponer a una enseñanza, pues obviamente mucho más sólida. Tercer punto es que algunas personas solo quieren pecar y continuar pecando. Y eso es una realidad. Mire, a las personas que quieren pecar y quieren continuar pecando, todo le va a estar malo. Todo lo que el pastor predique va a estar mal. Todo lo que el pastor predique se van a sentir aludido. Todo es porque siempre están viendo todo lo negativo. Y cuando uno se sienta con estas personas en consejería, en conversación, en hablar con ellos, en tratar de discipularlos, tú te das cuenta que siempre va a salir a la luz el fruto. Porque algo que yo le quiero decir a televidentes, mire, es que nosotros podemos falsificar, ¿verdad? Fake, falsificar espiritualidad. Podemos falsificar la espiritualidad diciendo Dios te bendiga, gloria a Dios en victoria, etcétera, etcétera, levantando las manos, adorando en la iglesia. Y podemos aparentar delante de otras personas, delante de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros hermanos, que estamos llevando una vida espiritual sólida, cuando en realidad no la estamos llevando porque estamos viviendo en pecado. Y el problema es que sabemos que tenemos que dejarlo, que tenemos que renunciar a ese pecado, arrepentirnos, venir delante de Dios y hallar misericordia cuando el oportuno socorro y que Él nos limpie y empezar entonces a caminar en obediencia en el Señor, pero no lo hacemos y no queremos porque algunas personas solo quieren pecar y continuar pecando. Eso es una realidad. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia con alguien o usted la está viviendo ahora mismo, ¿verdad? Pero esto es una realidad que no podemos sacar de la ecuación, porque una de esas cinco características, como le estoy diciendo, ¿verdad?, de personas que abandonan la fe, dijimos que experiencia traumática oriente en la iglesia, dijimos que una pobre enseñanza bíblica, pero hay una realidad y otra gente que abandona la fe porque les gusta continuar en su pecado y no quieren renunciar porque les cuesta o por la razón que sea. Quieren seguir viviendo en los frutos o en los frutos de la carne. Okay, vamos a escuchar lo que sigue diciendo este muchacho y vamos a escuchar el cuarto punto. Vamos a ver.
I don't know like a nicer way to say that, but if you look at, you know, the number of people that deconstruct and then it comes out like, you know, this is an older person example, but like they are divorcing their spouse or they're actually in an open marriage or they're living with their girlfriend or boyfriend. It's like, oh, I wonder if those things go together.
Él dice algo aquí bien interesante, no sé si lo entendió. Pero él dice, cuando usted ve la cantidad de cristianos o de personas que empiezan a deconstruir su fe y usted analiza profundamente y se mete profundamente en la vida de esa gente, usted va a encontrar que están divorciándose de sus esposas, están viviendo en unos matrimonios, lo que él le llama open marriage, matrimonios abiertos, es que cada cual hace lo que quiere, pueden tener relaciones con quien quiere y no hay problema. Casi siempre hay un asunto de pecado envuelto en el asunto, envuelto en ese paquete que no quieren soltar y que no quieren dejar. Eso es lo que él está explicando ahí.
You know, so some people just want an excuse to sin without guilt.
Wow, mire lo que dice ahí él. Algunas personas, some people just want an excuse to sin without guilt. O sea, algunas personas quieren tener una excusa para pecar para no sentir culpabilidad o culpa. Eso es cierto. Es duro. Yo lo entiendo, mi gente, es duro, pero es cierto. Seamos honestos. Esa es la realidad que viven muchos. Sigamos escuchando.
Four would be, what's the fourth one? Sorry, I'm tired. I'm on West Coast time still, kind of, sort of. Four would be there is overwhelming social pressure to be cool.
El cuarto punto que él dice, okay, el cuarto punto que él menciona, mírelo aquí, es que hay una el cuarto punto es que hay algunas personas solo quieren, dice aquí, ¿verdad?, que algunas personas solo quieren continuar pecando, pero el cuarto punto no lo puse aquí, pero el cuarto punto es que hay personas que quieren sencillamente ser cool con los demás, o sea, quieren estar bien con todos los demás, quieren poder seguir haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Quieren ser relevantes a la cultura, no quieren que la cultura los rechace, no quieren que otras personas los rechacen por sus convicciones, ¿verdad? Si le podemos llamar así. No quieren que la gente los rechace por su fe y entonces tratan de convertirse en gente relevante, pero por ser gente relevante y ser gente cool, empiezan a cruzar las líneas. Empiezan a cruzar unas líneas que no se pueden cruzar. Y entonces una de las razones por las que algunas personas abandonan la fe es esa, porque algunas personas quieren ser cool con los demás. Ah, mano, qué chévere, yo estoy cool, y quieren ser relevante. Tienen miedo a que les digan fanáticos, fundamentalistas, no quieren transmitir que los digan, le pongan algún estigma de algún título como fanático, fundamentalista, etcétera, etcétera. Y amados, nos guste o no, aunque usted no sea una persona religiosa, yo no soy un religioso, yo soy pastor, pero yo no soy un religioso. El religioso siempre está juzgando, está señalando, está tratando de sentirse más santurro que los demás. Yo no soy un religioso, pero tampoco me voy a esconder, tampoco voy a negar mi fe, tampoco voy a tratar de ser relevante cruzando ciertas líneas por tratar de ganarme la gente y para ser relevante. Entonces, eso es una de las cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta, porque eso nos puede llevar, mire, eso nos puede llevar aquí. Vamos a ver algunos comentarios interesantes que tenemos aquí, que dice: el discernimiento viene por escudriñar la palabra. En las iglesias no motivan a escudriñar, desafortunadamente. Dice Marillán, una doble vida. Rosani Crespo dice, es una vida en dos aguas, es horrible. Rosani Crespo dice, usan el evangelio para aparentar. Y nos dice, yo no soy cristiana, yo soy cristiana, no religiosa. Exactamente. Entonces, eso es una de las cosas. Por último, vamos a lo último, porque ya estamos terminando el programa. Vamos a ver lo último que él dice, que es también este asunto de ese punto número 5, de por cual mucha gente a veces abandona la fe. Vamos a escuchar.
And if you either are in any kind of a progressive environment, if you work for a progressive corporation, whether it's Nike or Delta or whatever, you know, as progressive ideas have entered a lot of corporate America, or if you just do internet work, as I'm guessing a lot of you do, then there is massive social pressure on you to fit in with all the leftist ideologies and to not, or even to be silent, not even to take a stand against stuff, just to not post certain things or say certain things, is like you're gonna, it's not a false perception that it will hurt your career. It will hurt your career. So Jesus, you know, spoke about the Pharisees who actually loved him and believed him, but he said they love, but wouldn't acknowledge him. And he said they love the praise of men more than the praise of God. Yeah. So some people, especially, you know, not to like Enneagram people or whatever, but certain people for whom like the approval of others is deeply connected to their emotional well-being, find it incredibly difficult to stay orthodox when their coworkers or their boss or people on the internet are, you know, will say horrible things about you. So what, you're a bigot, or so what, you hate gay people, or so what, you think people burn in hell, or whatever nonsense, you know, people say. And then the final reason that isn't talked about as much is I think there's like a satanic, demonic thing behind it.
Y lo quinto que él menciona, es interesante porque, mire, el punto número 5 es que hay una influencia satánica detrás de todo ese aspecto de la deconstrucción de la fe. Hay un aspecto satánico, diabólico, operando detrás de todo eso. Y eso es cierto. Eso es muy, muy cierto. Hay una influencia espiritual, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 5, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra potestades de maldad. Hay una influencia espiritual que no es Dios, que no es el Espíritu Santo, operando detrás de todas las personas que empiezan a hacer todo este proceso de deconstrucción de su fe. ¿Ok? Y eso es una realidad. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les dije la diferencia entre la duda y la incredulidad? Que le iba a hablar un poquito sobre eso. Pues vamos a hacerlo rápido porque ya me quedan 2 minutos. Vamos a hacerlo rápido. La diferencia entre la duda y la incredulidad. Mire aquí, mire esto. Comparte este video y comente. Mire esto rapidito. Vamos a ver la diferencia. Número 1, la duda es cuestionar lo que crees, pero la incredulidad es una negación determinada a no creer. La duda es cuestionar lo que crees y la incredulidad es una negación determinada a no creer. Lo próximo, la duda es una lucha que todo creyente experimenta. Todo creyente experimenta la duda. Pero la incredulidad es una condición del corazón. La incredulidad es una condición del corazón. La duda dice, ayúdame a creer. Eso es lo que dice la duda. La duda dice, ayúdame a creer. La incredulidad dice, no creo aunque me des evidencia. Wow. Está fuerte, ¿ok? No creo aunque me des evidencia. Está duro eso. La duda, escuche esto, es honesta. La incredulidad es obstinada. Bien obstinada en todo momento, ¿ok? La duda siempre busca la luz. Escuche esto, y con esto terminamos. La duda siempre busca la luz de la palabra. La incredulidad está contenta con las tinieblas. La duda nace de una mente inquieta y de un corazón roto. Escuche esto. La duda nace de una mente inquieta y de un corazón roto, mientras que la incredulidad es el acto de una voluntad terca y obstinada. La incredulidad es el acto de una voluntad terca y obstinada. Así que espero en el día de hoy que usted haya visto la diferencia de la duda y de la incredulidad y haya aprendido algo bueno sobre lo que es todo esto de la deconstrucción de la fe. Así que no tenemos tiempo para más. Nos veremos el lunes. Dios mediante, comparte este video con otras personas. Pronto yo lo voy a estar subiendo también a mi canal de Rumble, pero comparte este video y dígale a todo el mundo, mira, conéctate y mira este video para que aprendas todo este asunto de la deconstrucción de la fe. Buen fin de semana a todos. El domingo, por favor, recuerde congregarse en la iglesia de su predilección. Y recuérdese que nos congregamos no por el hombre, nos congregamos para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores y a celebrar que Él ha resucitado. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones a todos. Nos vemos el lunes aquí mismo en las noticias a la luz de la palabra a las 12 por Noticias Generación News. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.